que quienes han asumido el control de las decisiones, es decir, el poder, quienes se han apoderado del ejercicio de la política, son una banda de sinvergüenzas y de ineptos y de corruptos. Yo no sé si es lo que corresponde, pero sinceramente yo pregunto, ¡exitosa! ¿Qué tal si cambiamos un poquito la agenda? Porque estamos sumergidos desde hace demasiado tiempo a lo que yo denomino esta especie de fango. En un charco de fango nos estamos revolcando. Y en realidad en el fondo de la cuestión lo que tenemos es, como se ha repetido hasta el cansancio, un país que ha crecido milagrosamente en términos macroeconómicos y no ha sido capaz de resolver los más elementales problemas de los ciudadanos por una razón bien simple. Que quienes han asumido el control de las decisiones, es decir, el poder, quienes se han apoderado del ejercicio de la política, son una banda de sinvergüenzas y de ineptos y de corruptos. Esa es la verdad de la milanesa. Y que todo el florido discurso con que hay que acabar con la mafia fujimorista era para poner la suya, la propia, ¿no es cierto? Y lamentablemente lo que hoy estamos viviendo es debería preocuparnos a todos. Porque si uno saca la cascarilla, lo que hay en el fondo es una pretensión de que en el Perú se imponga la impunidad. De quienes han desgraciado al país, de quienes nos han puesto en la situación dramática que la pandemia mostró, los que nos han entregado después de 25, casi 30 años de crecimiento prácticamente sostenido, un país con 160 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa, un país donde 1 millón de chicos abandonan el colegio como ocurrió el año pasado, un país donde el déficit del sistema de salud es pasmoso, donde no tenemos ferrocarriles, donde el aeropuerto internacional Jorge Chávez no tiene vías decentes de entrada y de salida, donde no hay carreteras, donde no se terminan los proyectos que se empiezan, donde hay 100, 200, miles de obras paralizadas, donde nos roban 25 mil soles y la Contraloría se queda chica, además contándonos todos los años cuánto nos robaron, pero aparentemente sin hacer nada que sirva para detener la corrupción. Es decir, eso es lo que tenemos y hay gente que pretende que los responsables de esa situación no paguen por ello. Y eso es el centro, ese es el fondo. ¿Qué creen que está en discusión? Cuando está en discusión la Junta Nacional de Justicia, o Salazar Arenas, o Belabarba, o Marita Barreto, ¿qué creen que está en discusión? ¿Algún afán justiciero, enderezar las cosas? Son tonterías. Lo que están buscando es la impunidad. La impunidad, impedir que ocurran las sentencias. No, el financiamiento de las campañas no era ilegal, por si acaso. No, bueno, pues sí, recibieron billete, pero bueno, no lo declararon. Ya pues que lo declaren, ¿no? Para empezar, ¿o reciben comisiones ilegales de una manera grotesca, escandalosa durante años y se conchaban con empresarios absolutamente corruptos e irresponsables como el señor José Graña y ahí arreglan, ¿no es cierto? Con sus confesiones. No, esta gente tiene que ser castigada, pero no solamente eso. Yo creo que lo que hay que hacer es entrar a discutir lo que esta gente no ha permitido que se discuta estos años. Con aquello que Alberto Fujimori fue incapaz de poner en la agenda nacional, porque hizo cosas que había que hacer, por supuesto que sí. Había que salir del hoyo en el que nos había dejado Alan García después de su primer gobierno, que es lo más parecido que ha habido en el Perú al chavismo. Lo más parecido, hiperinflación desbordante, corrupción generalizada, economía destrozada. Yo estuve en Petroperú cuando terminó el gobierno de Alan García. Yo fui a visitar las instalaciones de Talara con quien entonces era su gerente, parecía bombardeado. Da vergüenza que esa fuera la refinería más importante del Perú cuando el petróleo todavía era importante, porque ahora el petróleo ya no es lo importante que era en esos momentos. Entonces, se hicieron muchas cosas mal,
¡exitosa!
Pero todos estos años no nos hemos ocupado de no solo corregir lo que se hizo mal y enderezar. Por ejemplo, ahora Manuel Rosas criticaba el proceso de privatización. Regalamos Repsol, la refinería de La Pampilla, que en 2-3 años de operación ya recuperaron lo que pagaron por la empresa, se la regalaron. Y lo mismo pasó en la pesca y con la industria harinera, y eso pasó con montones de empresas. Es decir, destruimos Senatru Perú, ¿para qué? Para terminar ahora como Estado subsidiando la Disquen, organización privada del transporte masivo en Lima. cuando la infraestructura la ponemos nosotros, el préstamo para comprar los vehículos lo ponemos nosotros y los subsidios cuando no les alcanza la plata lo ponemos nosotros. Es lo más parecido a una empresa privada donde el Estado es el que financia todo. Pero en fin, yo creo que de lo que se trata es empezar a cambiar la agenda y empezar a discutir precisamente aquello que no discutimos. Y lo primero que yo les planteo, porque no quiero extenderme demasiado el día de hoy, es el tema de la minería. ¿Han leído ustedes la Constitución? ¿Saben lo que dice? Que los recursos que hay en el subsuelo son de todos los peruanos, son del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho todos estos años en el Perú? Hemos agarrado ese recurso que es de todos y hemos decidido concesionarlo. Usted paga sus $600, reclama una concesión y se la dan por cuadrícula. Cada año tiene que pagar, renueve, lo tiene por 30 años. ¿Y qué hace usted con esa concesión? La negocia con un inversionista que venga, traiga su billete y se hace el tremendo negocio. Felizmente en algún momento Rómulo Mucho, que no sé qué le pasa ahora, pero en un momento dijo, oye, un ratito, parte de ese dinero tiene que quedar en las comunidades y se inventó el canon. ¿No es cierto? Pero y por supuesto que las empresas pagan impuestos, ahora le dimos devolución de impuestos, le dimos, ya, digamos que era necesario en una circunstancia que éramos unos apestados. Nadie quería poner un dólar en el Perú porque era un país que no generaba confianza para nada.
¡Exitosa!
Sin embargo, el Estado se puso de perfil. Es decir, ¿a quién le interesa que la riqueza mineral que hay en el Perú se saque? ¿A quién le interesa? Al Estado peruano, a los peruanos en primer lugar. A todos, porque ahí está nuestra riqueza. De ahí tienen que salir los recursos que nos sirvan para arreglar nuestras vidas, para invertir en actividades que van a perdurar más allá de la minería, para mejorar la vida actual de los peruanos, para construir infraestructura, para darle educación, salud de calidad, bienestar, agua potable, conectividad, vivienda digna a la gente. Pero sobre todo oportunidades económicas de construir emprendimientos, de desarrollar, insisto, todo aquello que va a perdurar cuando la minería ya no esté, cuando el cobre no sea lo que es hoy. Entonces, en vez de tener ese proyecto y de comprarse el pleito por ese proyecto que supone muchas consecuencias. Es decir, tú tienes la concesión, entregas la concesión como Estado y el problema no es del concesionario. Tu voluntad como Estado debe ser, este proyecto se hace sí o no, pero para hacerlo tienes que entenderte pues con las comunidades. ¿Cómo haces un proyecto en una zona que está habitada hace cientos de años por comunidades sin entenderte directamente con ellas y hacer compromisos y tratos con ellos que les signifique no solamente que tengan los beneficios inmediatos de una mejora en sus condiciones de vida, sino que sean parte del negocio porque son parte del negocio? Porque viven ahí arriba hace siglos, por una lógica elemental. Pero ¿cuál ha sido la política del Estado frente a esto? Prácticamente ninguna. ¡Ninguna! Se ha entregado la concesión, se ha dejado a las concesionarias que hagan sus acuerdos sociales, que consigan su licencia social, y si no la consiguen y la gente protesta, va, les meten bala o les meten presos a los dirigentes, como está ocurriendo hoy por todos lados. Esa ha sido la política del Estado
¡exitosa!
Frente al tema. Y junto con eso hemos tenido, o sea, no solamente la carencia de un plan en cada región, como se habla ahora, territorial, es decir, de uso de los recursos que genera la minería para mejorar y cambiar la vida de la gente, sino que la insatisfacción ha sido tan grande y lo que no se quiere ver, es decir, no se quiere ver que hemos tenido un proyecto que ha sido, aunque parezca paradójico, simultáneamente exitoso y fracasado. Hemos sido exitosos en la macroeconomía, pero hemos fracasado en resolver un problema tan grave como el de la pobreza. 80% de la gente es informal. Y mucha de esta gente se tiene que dedicar no solo a actividades informales, es decir, no pagan impuestos, no están inscritos, no, en SUNAT, no. Están dedicados, algunos de ellos, a actividades directamente ilegales. Y uno de los fenómenos que ha ocurrido es el de la minería informal, artesanal, que existía antes incluso de la minería concesionada. Y hoy la minería ilegal. Entonces, es un tema que hay que manejar también con inteligencia, pero para eso, una vez más, hay que tener una política como Estado que debe incorporar además la industrialización, porque lo que hemos hecho es te entrego la concesión, te pones de acuerdo con un canadiense, un mexicano, un gringo, un chino, o lo que fuera, sacas el mineral y te lo llevas. ¿Y? ¿Por qué no podemos construir una industria como tuvimos alguna vez en este país? Empezaron a hacer automóviles antes que en cualquier parte de Sudamérica. El Perú tenía 4 hasta 5 plantas ensambladoras que eran la primera fase a construir fábricas completas para terminar el circuito de construcción de un automóvil. Por supuesto, lo más difícil era hacer los motores. Te traes una fábrica de motores al Perú, de Alemania, de Japón o de donde sea. Si hubieras tenido un plan, lo que hicimos fue destruir todo lo que teníamos y convertirnos en exportadores de piedras.
¡Exitosa! Entonces,
esta es la discusión que necesitamos tener. Es decir, si el cobre es lo que el mundo necesita, como la plata y el oro, grandes conductores, y encima para premio tenemos zinc, tenemos manganeso, tenemos, por Dios, tenemos hasta litio. Para hablar solo de la minería, la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos es cómo la vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el mecanismo, los procedimientos que vamos a generar para crear contratos que le den confianza a los grandes inversionistas por los próximos 30 años? ¿Cómo vamos a hacer para que las comunidades sean felices con que haya minería en sus regiones por los próximos 30 años? ¿Cómo vamos a hacer para formalizar todo lo que está informalizado en minería en el Perú? ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso sea parte de un gran proyecto de industrialización y de desarrollo del país y de cada región? Esas son las preguntas que tendríamos que estar haciéndonos. Pero estamos ocupados en que la presidenta viaja en buzo, ¿no? Oh, Dios mío, no sé qué. No puede ser, ¿no? No hay derecho a que estemos como estamos, sinceramente. Y yo lamento que tengamos una vez más una feria de candidatos, 50 personas, ¿no?, que se pretenden las salvadoras del país. Pero ¿en qué momento nos vamos a poner a discutir esto que estoy diciendo? Y estoy hablando solo de minería, porque hay que hablar de agricultura, exportación, hay que hablar de agricultura en la sierra, hay que hablar de turismo, hay que hablar de pesca, hay que hablar de cómo vamos a usar los recursos que tenemos para cambiar la educación, la salud, la calidad de vida, el bienestar de los peruanos. Aparentemente para eso no hay tiempo. Y lamentablemente, y una vez más, aparentemente, tampoco es una agenda que preocupe mucho a nuestros actuales exitosa candidatos, que lo único que quiere es ser presidente para realizar su sueño. En fin. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima.